y al revés, con solo sentir que te acercas como antes, para atravesarme entero así nomás, hacerme ver de todo lo que soy capaz, con solo sentir que te acercas como antes.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Esa música es porque estamos a 2 horas de diciembre. Esa es la explicación, a 2 horas de diciembre, y de aquí a que termine el programa, pues será a 1 hora. Diciembre es Navidad, diciembre es baile, diciembre es fiesta, diciembre es alegría y también penas. Todo depende. Pero nada, bienvenidas y bienvenidos, estamos en Más Cerca.
Así es que a nivel carrosario, diciembre es también compartir en familia, sí, compartir en familia, prepararse para esa tradición de las Navidades, de la Nochebuena, del 25 y de concluir este año, que ha sido el año más pesado de la bolita del mundo.
Sí. ¿Y por qué usted
dice? Ha sido un año difícil para mucha gente, un año...
Irene te está haciendo señas, o sea, déjate de estar juzgando por todo el mundo. A Irene le ha ido bien.
Sí, ella dice que muy
yo
bien.
No me quejo del 2020.
Bueno, pues nada.
Cinco.
¿No te quejas del año 25?
No, realmente no.
Ah, ok.
Porque por lo menos ha sido soporte, nada está peor. En mi caso.
Porque claro, estamos hablando de la particularidad de cada
Marisol,
quien. Desde la acera de cada quien usted lo valora, ¿verdad? O sea, si a usted le fue bien.
A ti tampoco te ha ido mal.
No me ha ido mal.
Tú, entonces, te
económicamente quejando. Ha sido un año difícil, no solamente para
caro,
mí, está todo muy
todo
caro,
muy caro, pero muy
la canasta
caro.
Familiar ha aumentado muchísimo.
Y como dice un amigo, cuando yo hablo de todo, hablo del alcohol. Eso es un amigo que dice. Mira, los servicios de electricidad, de agua, La comida.
Pues por eso que hablo que ha sido un año difícil. Deterioro en los servicios públicos, deterioro en el metro.
Y como diría un amigo, los chinos siguen cerrando.
¿Por qué ha sido un año bueno? Porque usted le ha ido bien. No.
Y como dice un amigo,
el que se le está llevando el checheré en la calle, está pasando.
Entonces te han cerrado las tiendas chinas.
También, que es la única... respiro que uno tiene para comprarse unos trapitos, comprar una cosita que uno le quiere.
Sí, pero la cosa china es muy, muy cháchara, Demasiado, yo soy desechable.
Usted consigue, si usted navega mucho en esos chinos, usted consigue cositas buenas.
Cualquier cosa, whatsappen a Marisol, que ella les asesora. Señoras y señores, esto es Más Cerca. Acomódese, que vamos con todo durante estos 55 minutos.
Quiero mani congo y pavito asado.
El claro escenario de desprotección que viven los niños dominicanos.
Entonces, ellos han llevado a cargos selectivos y a puestos gubernamentales a gente que se dedica al narcotráfico.
O sea, Miss Universo no tiene la fuerza de tramitarle una visa a una persona.
Solo le pido a Dios que ante la injusticia no me haga indiferente, como decía la señora Ana Belén. Estos días han sido difíciles para dos familias en especial. En especial para la familia de Séfora Joseph, una joven estudiante de 11 años, políglota, brillante, una niña con un gran futuro, que era la niña mimada de su madre, quien había perdido 3 embarazos previo a su nacimiento. Una madre dedicada, quien le entregó su vida, su joya, su preciada muchachita a un colegio para celebrar una excursión a una hacienda. Varias horas después de ese 14 de noviembre, la llaman que su hija presenta problemas de salud. Cuando llega, recibe la infausta noticia de que su hija supuestamente se ahogó en la piscina del complejo ese día. De ahí comenzó su calvario. Una autoridad indolente que no ha querido dar respuesta a esta situación, más un colegio que es el más caro de Santiago donde ocurrió el hecho, el Colegio Instituto Da Vinci, nunca ha dado la cara ante esta situación. Una madre que solo pide respuestas y que hasta 14 días después de ese hecho no había podido cerrar ese ciclo doloroso dando cristiana sepultura a su amada hija. ¿Por qué? Porque no tenía la confianza de saber qué fue lo que pasó ese día en ese paseo escolar donde supuestamente sería agasajada por sus notas junto a otros 14 estudiantes del colegio. Ella clamó justicia, clamó claridad, y ante una respuesta indolente e indiferente de las autoridades, debió acudir a los medios para vociferar que ante ese dolor, ella solo busca respuesta ante la muerte de Séfora, una niña que tenía un brillante futuro. Pero la desprotección de los organismos del Estado no solamente alcanzó a la familia de Séfora, también de otra infante de solo 4 meses. La muerte de Jaislyn Graciano bajo la custodia del CONANI y una familia que espera respuestas. Tampoco le dieron la cara a la familia de la niña Jaslyn, tampoco de Séfora. Ese es el claro escenario de desprotección que viven los niños dominicanos. Violencia en la familia, violencia en el segundo espacio donde deben ser cuidados y amados. Una escuela y una estancia infantil a cargo de CONANI.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de Cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas a través de la aplicación de ProUsuario.
Ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Como parte de la reforma de modernización del Estado, ADES y Supérate se unieron para crear la nueva Dirección de Desarrollo Social Supérate, una institución moderna, transparente y eficiente, que reúne todos los servicios de protección social en una sola ventanilla. Dirección de Desarrollo Social Supérate, una nueva institución con el mismo compromiso.
Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yabá, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias, y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yabá, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yabá.
Desde lejos estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre.
Bueno, tenemos nuestro invitado, es abogado, especialista en temas constitucionales, pero también es subsecretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana. Mucho que hablar con él, porque casi todo tiene un elemento de derecho, pero sobre todo cuando hay temas que tienen que ver con nuestra constitución y tienen que ver también con acciones del pasado gobierno. Omar Diloné, bienvenido a Más Cerca.
Gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes para dialogar sobre diversos temas.
Omar, ustedes hicieron una rueda de prensa. Cuando digo ustedes, me refiero al Partido de la Liberación Dominicana. Y bueno, fue un poco para responder. Ustedes dijeron, ¿qué pasó? Pero como que el gobierno dice que las parras, y nosotros la inauguramos, y nosotros le hicimos todo lo que tiene. Pero el gobierno, que duró 5 años, para entregar la primera parte, porque no está entregada completa, dice, nosotros encontramos ahí un pantano, nosotros encontramos ahí toda clase de
irregularidades.
De irregularidades en el tema construcción, y hay gente en expedientes de corrupción por el tema de las parras.
Bueno, es fundamental cuando se trata de estos temas que el pueblo dominicano conozca la verdad y que tanto el gobierno como nosotros, la oposición, hablemos de manera transparente al pueblo dominicano. La verdad es que está documentado.
Danilo la inauguró días antes de dejar el gobierno. Fue como urgente el asunto.
En el año 2020, sí. Específicamente, agosto 2020.
Está documentado la inauguración de las parras en toda la prensa nacional. Incluso a la Comisión de Transición, ellos lo recibieron conforme y hay una certificación incluso de la Procuraduría del gobierno entrante y la misma Comisión de Transición recibiendo la obra como bueno y válido. Vimos una declaración en aquel tiempo.
Cuando
viene a
ver, ellos no leyeron bien y firmaron porque lo que querían era llegar al gobierno, pero ellos dicen que encontraron
yo no lo creo,
clase de irregularidad.
Porque cuando se inauguró a la prensa nacional se le dio al detalle qué se estaba entregando y qué se estaba inaugurando en ese momento. Sin embargo, en ese momento, ya después que el gobierno toma posesión, había que trasladar 225 reclusos, que era la primera parte, y la Comisión de Transición del PRM se negó porque en aquel inicio había toda una parafernalia asociándolo a esa obra a actos de corrupción y a sobrevaluación, y ellos decían incluso que esa era la prueba del delito en el caso del ex procurador. Finalmente, hubo hasta un proceso de discusión con el señor Roberto Santana, que en aquel momento dijo que con 268 millones esa obra podía comenzar a funcionar y podían trasladarse la primera parte de los reclusos, que era una voluntad política, que era una actitud medalaganaria de la Procuraduría General de la República en ese momento. La negligencia, vamos a decirlo así, del PRM en cuanto a la inauguración o puesta en funcionamiento de la obra, hizo que más de 100 reclusos murieran porque el hacinamiento y la situación se provocó allí. No es una acción directa, sin embargo, producto de esa negligencia, hubo un incendio donde trágicamente murieron 100 reclusos. 100 reclusos que pudieron trasladarse
anteriormente. Sí, pero hay una pregunta, dilo, clara, directa. Uh-huh. Cuando el PLD inaugura la obra,
sí,
porque aquí estamos acostumbrados a inaugurar obras que no están
terminadas. Que no están terminadas.
Eso estemos claros. Lo ha hecho este, aquel y aquel. Ahora, cuando el PLD inaugura esa obra, la obra estaba en condiciones de funcionar, tenía electricidad, agua, cisterna,
tenía,
acceso,
tenía todo. Habían algunos detalles como mallas que faltaban, un toque de pintura. Eso fue básicamente lo que le faltaba a la obra, pero fue entregada con todo, con el área deportiva, con las celdas, con todo el equipamiento necesario para funcionar. Incluso se hablaba de transportar los primeros 225
reclusos. Incluso ellos decían, alegan ahora, que no tenía los elementos de seguridad para ingresar internos en las Pajaras en ese momento. Eso dice el gobierno ahora y que por lo tanto se debió invertir muchísimo dinero extra a lo que se invirtió en el proceso de levantamiento del penal.
Si eso fuera así, ¿por qué ellos mismos renovaron el contrato con la misma constructora que ellos dicen que sobrevaloraron la obra? Si todos esos
¿qué
detalles,
constructora es esa?
Constructora Remis,
okay. Uh-huh.
Que era la que en ese momento tenía el asunto de la obra.
Y entonces, ¿qué lectura darle ahora a estas decisiones que hizo la procuradora en su momento, que fue Miriam Germán Brito, y después posteriormente también con un expediente bien grueso y bastante extenso que se le articuló al ex procurador Jean Alain Rodríguez?
Bueno, con respecto a Jean Alain, eso está en discusión. Lo que el PLD reclama es esos 3,000 millones de pesos extra, cuando en aquel momento se decía que con 300 millones se podría resolver. ¿Dónde está el detalle con transparencia en qué se invirtieron esos 3,000 millones de pesos? El PLD lo que reclama es una auditoría clara de esos 3,000 millones porque dejó la obra casi lista. Con 300 millones de pesos ya estaba.
O sea, usted admite que ustedes inauguraron una obra que no estaba terminada.
A la obra solo le quedaban detalles estéticos de mallas y cuestiones de pintura, que quizá con 300 millones, lo dijo Roberto Santana en ese momento, con 300 millones ya se resolvían. Entonces lo que el PLD quiere que se le explique a la población, ¿de dónde salieron esos 3,000 millones, en qué se gastaron? Que de manera transparente se le diga al pueblo dominicano. Porque al final lo que se cambió fue las mallas, unas puertas y el nombre de las parras y la pintura.
¿Ustedes creen,
no
entonces,
hay otro detalle?
Entonces, ¿ustedes creen que de un mal negocio salió otro mal negocio?
Nosotros no queremos especular. Lo que le estamos pidiendo al PRM, que detalle de manera transparente en qué gastó 3,000 millones, porque no se justifica lo que ellos hicieron en esa obra. Aún dejándola deteriorar 5 años. No se justifica esos 3,000 millones que se han gastado extra para que pueda funcionar la nueva Victoria ahora en Las Parras.
Hay una, en otro orden, aunque seguimos con el tema jurídico, por decirlo así, el PRM hizo una alocución durante uh-huh. esta semana. Su presidente, Paliza, fue muy categórico en decir que no es que hay más casos de drogas. Cuando hablo de más casos, me refiero a casos sonoros, que no es que hay más, sino que este gobierno está súper comprometido con que no haya impunidad. Y a la vez de eso hizo un llamado a la clase política a afinarse y de hecho anunció que van a tener iniciativas legislativas para hacer a los partidos sujetos de la normativa antilavado de activos.
Bueno, fíjese, ya hay una normativa electoral que obliga a los partidos a filtrar no solo cierta membresía, sino los candidatos que va a inscribir. El PLD...
¿Hay una normativa? Porque el PRM dice que no.
La ley electoral obliga a que usted haga un filtro sobre los candidatos que entran, sobre el dinero que llega a los partidos.
Lo que alega el PRM es, si no estoy condenado de manera firme, que es cuando se me suspende mis derechos civiles y políticos, ellos dicen, yo no tengo cómo actuar.
Bueno, ciertamente, pero los partidos tienen unas convenciones internas y luego tienen para elegir su candidato. Si de alguna manera se sabe que, porque no me digan a mí que son gente que llegó a ese partido de la nada, si comenzamos a hablar de nombres, para decir así, Yamil Abreu, coordinador del Sur, del PRM, un dirigente conocido en el PRM. No es alguien que llegó el otro día y inscribió una candidatura. Ellos sabían a qué se dedicaba Yamil. Lo que pasa es que el PRM en el 2020, para ellos contrarrestar lo que ellos alegaban el poder, ellos le permitieron a todo el mundo que con dinero sucio fuera a aspirar a una candidatura. Y entonces en ese aspecto vemos a Miguel Gutiérrez en Santiago, vemos a un regidor del Distrito Nacional, un regidor en Boca Chica, gente incluso nombrados en el gobierno en funciones administrativas. Entonces, ellos han llevado a cargos selectivos donde se toman decisiones y a puestos gubernamentales a gente que se dedica al narcotráfico, no desde ahora, y no que son dirigentes nuevos.
Pero si es no desde ahora, indica que ustedes cuando fueron gobierno no como partido, sino como gobierno no le dieron seguimiento a gente que comercializaba ilegalmente con drogas.
Bueno, el perro, o como se dice despectivamente al señor, fue judicializado varias veces en los gobiernos del PLD.
¿Quién es el perro?
El ex regidor de Boca Chica, que extraditaron hace algunos días.
Pero vamos a ver, hay una situación real de narcotráfico que ha permeado los partidos políticos, las estructuras de poder, porque... decir que hay posiblemente legisladores vinculados al narcotráfico es un tema real y que hay que enfrentar. ¿Qué hacer ahora en este punto para lograr adecentar y proteger el sistema político dominicano?
Bueno, nosotros le hicimos una propuesta al PRM cuando ellos conformaron su boleta de que hiciéramos un listado de los partidos, incluyendo hasta el PLD, y lo sometiéramos a las agencias antidrogas nacionales e internacionales para depurarlo. Y el PRM no envió la lista real de los candidatos que se postularon. Y nosotros sí. Nosotros no se ha judicializado un solo dirigente político de peso, pero no vamos a hablar de dirigente político de peso. Un solo candidato electo, una autoridad electa del PLD, nunca ha sido judicializada por narcotráfico.
Se hizo pública.
Entonces no es una cuestión de todos los partidos, disculpa que le interrumpa, es una cuestión del PRM que ha permitido que el narcotráfico entre a su fila. Y no solo que entre a su fila, porque pudiera entrar, el narcotráfico puede penetrar muchas organizaciones de la sociedad civil, el empresariado, los partidos políticos, pero de ahí a que usted lo lleve a un cargo electivo y que sea un dirigente de peso en su organización.
Entonces, ¿qué ha faltado conocido en el caso del partido de gobierno?
Lo que ha faltado es que tome los controles, los filtros, la inteligencia necesaria para poder depurar esos dirigentes. Y que no llevan.
Con la norma que tenemos es suficiente, no apoyaría el PLD. A pesar de que el PRM es una mayoría casi aplastante en el Congreso, pero el PLD apoyaría que se endurezcan las normas respecto a los partidos, ser sujeto, ¿verdad?, del tema de lavado de activos y demás. ¿Usted lo apoyaría?
Fíjese, el PLD apoyó la ley de partido, apoyó la ley electoral, y ambas leyes tienen filtros para cuestiones que tengan que ver con lavado de activos, cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico en cuanto a las candidaturas. Ahora, el PLD está dispuesto a sentarse con los demás partidos para evaluar cualquier reforma que haya que hacer para impedir que ese flagelo siga llegando a los partidos políticos. Yo creo que no solamente se le hace un daño al PRM llevando en su boleta candidatos del narcotráfico, sino a los partidos políticos y a su credibilidad, porque la gente ahora entiende de que todos somos iguales y no es cierto. El PLD ha tenido un compromiso real con no llevar candidaturas que tengan que ver con el narcotráfico.
Bueno, y pasando a otro tema, esta semana vimos una visita súper interesante desde los Estados Unidos. Vino el secretario de Guerra de esa nación y el presidente de la República, después de un encuentro que fue muy, muy sonoro en los medios de comunicación, dio a conocer un acuerdo donde esa nación podrá tener acceso al aeropuerto, a dos aeropuertos en República Dominicana para uso de aviones, de descarga.
Instalar una base.
¿Esto no es inconstitucional? ¿Cree usted que es inconstitucional?
Fíjese, el Partido de la Liberación, al ser muy pronto...
Disculpe, un paréntesis. Que de hecho, dice el PRM, aunque no de manera oficial, que el acuerdo no se consultó, pero que por lo menos se le puso en conocimiento a los expresidentes. Ahí estaría, pues, Danilo Medina.
Bueno.
Se lo puso en conocimiento.
El PLD como organización, al ser muy pronto esto de la visita de esa autoridad estadounidense, no ha fijado posición con respecto a eso. Ahora, desde el punto de vista legal, cualquier acuerdo internacional que el presidente vaya a hacer tiene que pasar por los filtros del Congreso y el Tribunal Constitucional, para que haya un control previo de la constitucionalidad de cualquier acuerdo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la soberanía y el uso de espacio terrestre y el espacio aéreo. Entonces, eso habría que analizarlo, en qué consiste el acuerdo. Los detalles no se conocen.
No se conocen, pero establecen que Estados Unidos...
que es colaboración para el narcotráfico.
Van a tener una base, van a tener un campamento, ¿verdad? En el aeropuerto militar de San Isidro y en el aeropuerto internacional de las Américas. Eso lo dice claro. También dice que va a ser para abastecimiento y obviamente desde ese espacio saldrían aeronaves a hacer lo que Estados Unidos entienda.
Bueno,
Sobre todo en la zona, en el Caribe.
Y aseguran que es una lucha frontal contra el narcotráfico y que República Dominicana, como tiene varios acuerdos en ese sentido, está apostando a ello.
Esos acuerdos se tienen que analizar porque nosotros no podemos ser un campo de entrenamiento con mira a cualquier interés.
¿Sería inconstitucional? A tu juicio como jurista.
Se tiene que evaluar porque si es para ejercicios militares, como lo que se están haciendo en el Caribe, utilizar primero la política exterior dominicana en la Constitución, tiene que ver con el principio de la no intervención. Nosotros no nos podemos meter en asuntos
Venezuela dice
internos de
que
Venezuela.
Desde Dominicana si, lo pretenden invadir.
Si desde aquí se pretende hacer eso, entonces eso sería inconstitucional. Ahora bien, con respecto a la colaboración donde pudieran pasar aeronaves y reabastecerse e irse, eso se hace también con aeronaves
comerciales. Pero no te llama la atención.
Ahora bien, tener una base militar donde tú estés aquí apostado y de aquí haga ejercicios militares, sí violaría la soberanía.
¿Y por qué aquí República Dominicana y no en Puerto Rico, que es territorio
estadounidense? ¿O Guantánamo en Cuba?
Eso habría que conversarlo con el presidente, porque...
¿qué piensa usted de
eso? Eso se dijo en rueda de prensa. El acuerdo como tal no se le ha dado a la prensa.
Pero ya está claro que se van a aceptar en nuestro aeropuerto.
Y yo le digo Marisol, que si comienzan a hacer...
Pero ellos tienen una base.
Si comienzan a hacer ejercicios militares y se quedan aquí en ese tipo de trámites, vamos a decirlo así, de ejercicios,
¿y si sale?
Podía alterar nuestra soberanía. Ahora bien,
señor Dironé, ¿y si sale de aquí un avión a dispararle a las narcolanchas? Dice Estados Unidos que son narcolanchas. Dice Estados Unidos eso porque Petro y demás habla de pescadores indefensos. O sea, si sale de aquí un avión a hacer eso en el Atlántico o en el Caribe, ¿qué sería?
Eso es inconstitucional, porque realmente la República Dominicana no puede meterse en cuestiones de intervención interna o conflicto que tengan otro país. Eso está en la política internacional de nosotros, principio de no intervención. Lo que se ha dicho no es eso como parte del acuerdo, es una lucha contra el narcotráfico y que los aviones y cualquier cuestión militar puede pasar por aquí, reabastecerse y salir de aquí a interceptar lanchas, aeronaves, como parte de la cooperación internacional contra el narcotráfico. De ahí a instalar una base militar es otra cosa que tendría que verse, y eso sí es inconstitucional. La cooperación internacional no es negativa. Nosotros podemos tener acuerdos de cooperación internacional para perseguir el narcotráfico, pero de ahí a la instalación de una base militar, ya eso es otra cosa, que alteraría nuestra soberanía. Por eso es que digo que el tratado tiene que pasar esos dos filtros y evaluarse bien antes de ser aprobado.
Bueno, todavía no se ha dicho si ciertamente irán a esos dos estamentos.
Yo lo que creo desde es que nunca eso se va a decir tampoco.
Desde el Congreso, o sea, algunos establecen que no es necesario que pase por el Congreso.
Lo que yo digo es que en todos los casos...
Eso es un tratado internacional, necesariamente tendría también que pasar por el Constitucional para un control previo de la constitucionalidad antes de ratificar ese acuerdo de cooperación.
Pero ya se firmó. ¿No debió ir al Constitucional antes?
No, eso no obliga al Estado Dominicano. Ahora eso tiene que ir allá. Y perfectamente se puede devolver. Si
no
eso
es santa contrario. Palabra lo del presidente.
No, el presidente, por eso hay contrapeso. ¿Por qué hay un organismo de extrapoder que se llama Tribunal Constitucional?
O sea, el próximo paso no es que mañana lleguen unos avioncillos, se instalen ahí, lleguen brigadas.
No, eso tiene que pasar por el control previo de la constitucionalidad. Mañana... es revocado, el presidente tiene que hablar con Estados Unidos y decirle que no.
¿Tendría entonces que algún ciudadano interesado en proteger nuestra soberanía también elevar un recurso
pudiera una acción directa de inconstitucionalidad, alegando que se viola la soberanía? Pero tiene que tener argumentos sólidos que el Tribunal Constitucional vea.
Entonces, pero por lo menos la intención de que desde el Constitucional revisen el acuerdo.
Sí, es que tiene que pasar por ahí para ser efectivo. Lo que diga el presidente no es palabra de Dios. Todos los acuerdos que el presidente sale a hacer fuera del país tienen que pasar por un filtro con nuestro derecho interno, que es la Constitución. Entonces, eso tendrá que pasar por ahí para ver si viola... yo recuerdo en algún momento que se hablaba de utilizar la isla Saona y el Tribunal Constitucional se refirió sobre eso y eso no trascendió.
Bueno, Omar Diloné, subsecretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana, abogado de los tribunales de la República, usted ha estado más cerca. Gracias por eso.
Gracias a ustedes.
Seguimos.
Facilitar la bancarización de las personas es mejorar su futuro. En el Banco BHD impulsamos el progreso económico para todos. Banco BHD, el futuro que quieres.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Alcaldía de Santo Domingo Este realizó el sorteo del presupuesto participativo municipal 2025. Un proceso histórico, transparente y masivo. A través de 810 asambleas, 48 mil voces fueron escuchadas y más de 70 obras fueron iniciadas. El presupuesto participativo durante años fue una promesa olvidada. Bajo el liderazgo del alcalde Diego Astacio, Santo Domingo Este volvió a escuchar a su gente. Al sorteo asistieron 282 delegados comunitarios, 43 presidentes de asociaciones de juntas de vecinos, 11 regidores, 9 veedores, 18 miembros del comité de seguimiento y autoridades de la alcaldía. Porque aquí la gente no solo opina, sino que decide. Las obras ya se iniciaron. Un 61% en drenaje fluvial y cañadas, 20% en aceras y contenes, 13% en arreglos de calles y un 6% en arreglo de clubes y centros comunales. Más del 40% de las obras están en ejecución y las inauguraciones comenzarán este mismo año. En Santo Domingo Este ya se siente la transformación en los sectores de Los Mina, Villa Faro, Invivienda, Villa Carmen, Mendoza, El Almirante y Villa Tropicalia. Gobernar con la gente es gobernar con visión. Alcaldía de Santo Domingo Este, Costa del Faro. Gente que brilla.
Esto es mío,
claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bueno, el plato ligero de esta noche. Irene Xavier nos tiene ahí unas tendencias súper interesantes. ¿Cómo es ¿Cómo es eso, Irene, que una mujer revivió cuando ya la tenían preparadita para meterla?
Olvídate de eso, que eso es chisme. Eso que revive, o sea, que eso es mentira, la gente no revive. Si se para de un ataúd, era porque no estaba muerta. Pero Irene, ¿y esa desconsideración a Côte d'Ivoire o a Costa de Marfil?
Chicas,
o sea, por Dios.
Chicas, gracias una vez más aquí más cerca y sí. Este Miss Universo 2025 ha dado contenido para el mes completo de noviembre, a propósito de que hoy justamente finaliza. Ha sido el Miss Universo más controversial de la historia. Y justamente porque la semana pasada el presidente de esa organización, Raúl Rocha, emitió declaraciones que nos dejó a todos boca abierta. Porque él dijo, analicen, dijo, Costa de Marfil no tiene lo suficientes la suficiente visa para viajar. Entonces va a ser una Miss.
No, que necesita, que necesita visa para ir a todo el mundo.
Pero es Miss Universo, o sea, Miss Universo no tiene la fuerza de tramitarle una visa a una persona.
No, además eso quiere decir que lo están discriminando.
Pero, y me voy más lejos. Sí, y es mentira, y me atrevo a decir que sí, porque nosotros los dominicanos tampoco tenemos mucho acceso a países sin visa. Y Amelia Vega, ¿quién es?
Miss Universo. La Miss Universo del universito.
Pero nos vamos más lejos. Y de hecho, también Miss Haití hizo un video diciendo que ella tiene doble nacionalidad, la estadounidense y la haitiana. Entonces, hay situaciones que no corresponden a lo que dijo Raúl. Vamos
ella
a escuchar.
¿Ella es gringa o es haitiana? Porque su constitución no dice que no puede tener
doble nacionalidad. Bueno, ellos sí admiten doble nacionalidad.
Pues ella sacó pasaporte ahí. Enseñando.
Pero además la discusión no era con Haití tampoco.
No, pero todo el que pueda meter su cuchareta en el tema, mete su cuchareta.
Claro, porque quiere brillar.
Sí, vamos a escuchar y también recordarles que Miss Costa de Marfil también se desligó totalmente de cualquier vínculo que tenga que ver con el certamen. Dijo que no va a negociar sus valores. Un mensaje que el que es inteligente entiende. Escucha lo que dijo el señor Raúl Rocha.
Dicen de Côte d'Ivoire. Que por qué no ganó, hay muchas cosas que se valoran,
pero
Adela.
Pero no nos estás diciendo...
Déjame,
O sea, lo que...
Déjame
lo...
decirte una cosa importante.
A ver.
Côte d'Ivoire necesita, entren a Google, todos tienen ahí un celular, y busquen cuántos países necesita Côte d'Ivoire visa para poder entrar. 175. ¿Qué? Sí, 175. La chamba es por un año de Miss Universe. 175 países le piden visa a Côte d'Ivoire. Pues Adela, pues ya no, ya, entonces va a ser la Miss Universe que se la pasó todo un año en un apartamento, porque uno, el costo que te representa el trámite de visas con abogados, unas de ellas se requieren 6 meses de anticipación, no, pues ya se fue el año, ¿verdad? Pues hay muchas cosas que se valoran, que la gente, los misólogos, los fans y todo eso, pues no les alcanza para poder determinar y decir, ah, ¿cómo? ¿Cómo? Pues claro, queremos que sea universe.
Discriminatorias, destempladas, ¿cuánto lamento?
Desconsideradas.
¿Cuánto lamento? Además, se le debiera poner, para ser Miss Universe, deberías no tener necesidad de trámite de visado. Entonces, si yo sé eso, no participo.
Exacto. Exacto. Wow. Entonces, país que se respete, país que no vuelve a mandar candidatas allá, porque entonces tengo que tener la visa de todos los países, que solamente participen dos o tres países que puedan tener acceso al universo completo.
Para que yo no encuentro manera de justificar lo que pasó. De hecho, yo no sé si será verdad, pero se dice que la mexicana podría renunciar, o sea, de verdad.
No, ella dijo que no.
Hay
no,
muchos, no. Muchos cuestionamientos al padre de esa Miss, incluso que está siendo investigado por acciones delictivas, podría estar siendo
el
investigado.
El mismo Raúl Rocha está siendo investigado por la Procuraduría General de México por actos delictivos, bueno, y también y la vicepresidenta del Miss también, o sea, el Miss Universo.
Él necesita visa, parece que va a necesitar visa.
Bueno, wow. El punto aquí, que no solamente Costa de Marfil se desligó del certamen, sino también otros países, Estonia, Noruega, y han salido muchas versiones. Fátima Bosch también denunció, Fátima Bosch, la nueva Miss
la actual.
Universo, denunció
que vestido tan feo el
que ha sido y el vestido de Fátima lo hemos visto en las plataformas de la que compramos Marisol. esas plataformas, exactamente.
¿Qué plataforma?
Que, no, una plataforma por valga la cuña, Ella denunció que ha recibido amenazas de muerte de personas diciéndole devuelve la que no es tuya. Terrible, ella dijo que
eso es un negocio, que no, Fátima, eso no es país, eso es un jodido negocio.
Ella dijo que no se va a doblegar, que eso no la define, que ella, para mí esa corona a México, eso se veía venir, desde el show aquel, y que yo tengo voz, y que sé yo, que
sí, patatín. Sí, después un videíto que yo tengo un diagnóstico. Se veía, un diagnóstico de
¿cómo déficit de atención,
de atención y de bla 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 bla, victimizándose.
Ay, y decir Dios. Que cuando ustedes ven esas 5 candidatas ahí, no es porque ella es bella, hay que decirla, pero de esas 5, por ejemplo, Costa de Marfil era una mujer imponente, una negra hermosísima, que realmente, si no iba a quedar
no,
como...
No tiene
como,
visa.
También no tiene visa por eso. Así que si usted va a participar en el Miss Universo, primero procure conseguir su visa, la europea, la americana.
Toda la visa del mundo.
Y claro, porque Miss Universo no puede garantizar que viaje a todos los países.
Exactamente. Aunque usted no tenga cerebro, no importa, tiene visa. Hago un cambio de tema y me voy a Tailandia, justamente, donde una mujer que había fallecido, su hermano, una señora mayor, su hermano quien vivía con ella, supuestamente, y de acuerdo a las informaciones que se han difundido en medios internacionales, la dama había fallecido y él no le sentía la respiración durante 2 días. Entonces procedió a llevarla a un lugar para cremarla. ¿Y adivinen qué?
La doña
no
despertó.
Es Cristo, pero
despertó.
Resucitó.
Ella despertó.
Y así es que ponen a la persona en ataúdes en Tailandia.
Lo que pasa es que ella iba a ser...
Así de cómoda.
Ella iba a ser cremada.
En posición natal, fetal, mejor dicho.
Entonces, de acuerdo a lo que se dice, el hospital rechazó la donación de los órganos, porque primero era se iba a ser una donación de los órganos de esta mujer.
Pero una señora con 85 de años, ¿cómo va a ser eso? No, esto es como de
sonar. No, eso está muy raro.
Eso está raro.
Además, la donación de órganos...
Porque no tenía un certificado.
Es, atención, en Tailandia y aquí en el mundo, la donación de órganos nunca es si la muerte es natural. Debe ser una muerte trágica en una unidad de cuidados intensivos.
Bueno, claro. Sí.
Y controlado, controlado.
Ahí, sí, ahí hay gato entre macutos.
Claro, eso pasa tendencia.
Ella,
claro. Eso
ella,
para que tú hables de ellos.
Para que yo hable. Sí, pero es que causa sensación porque ¿cómo no se cercioró al 100% de ese fallecimiento?
Que nadie, es que nadie es... Nadie revive.
Buena actriz.
Si usted se murió,
buena
y punto.
Actriz. Mira cómo dadita ella.
No había, no había un certificado de defunción, por eso fue que el hospital rechazó la supuesta donación de órganos. No, el hermano de esta dama decidió llevarla a cremar y justamente al momento de...
Cambiamos de tema, Irene. Eso no es. Eso es mentira.
Ha sido tendencia y como es más cerca, nos encanta llevarle lo que ha sido tendencia, se lo presentamos. Hago un cambio de tema y me voy para Ecuador, porque ahí hay un chisme buenísimo entre Ecuador y José Luis Rodríguez el Puma. Ustedes saben que José Luis Rodríguez el Puma fue...
El gato.
Controversia.
Ya, ya no es un puma, ya es un gato.
No, puede ser un puma, pero que ya... Es mayor.
Puma viejo.
Fue tendencia porque fue bajado de un avión. Él tenía un concierto en ese país.
Y él canta todavía.
Claro.
Claro.
Él canta.
Claro.
Él canta, claro.
Él estuvo aquí no hace mucho tiempo haciendo un concierto.
Bueno, el Puma tenía un concierto, salió del concierto, iba para a las 5 de la mañana, iba para el aeropuerto. Cuando llega al aeropuerto, tiene una situación, él es trasplantado, él tiene un trasplante y necesita medicamentos. Entonces, tiene un bolsito, una maletita, y tenía que enganchar la maletita arriba, en la parte donde se ponen los motetes en el avión. Y la azafata le dijo que no. El tema es que a él lo bajaron del avión. Escuche el comunicado que emitió esta semana explicando las razones de la echada del avión.
Tres, jamás pensé en mi vida que me iba a suceder. Siempre viajo con un bolso donde llevo medicinas. Meto ese bolso de medicinas debajo del asiento. Pero llega el jefe de cabina, que se llama Ángel Coronado, y me dice que no puede estar abajo. Y está pasando otra asistente y me escucha decir, para nosotros la palabra es como decir tontería. Pues va donde este muchacho Ángel Coronado y le dice que yo estoy hablando pestes de él. Viene y me dice que voy a hablar con el capitán para ver si te quedas en el avión o te botamos del avión. Voy yo a hablar con el capitán. Capitán, déjame explicarle, yo soy un tipo que está trasplantado y necesito medicinas. No me digan a mí. Voy y le pido disculpas a este muchacho. Tres veces le pedí disculpas. Tres. Jamás pensé en mi vida que me iba a suceder. Siempre.
Bueno, un malentendido, evidentemente.
Pero yo creo que no fue por las medicinas, fue por las palabras.
Fue por las palabras.
Él supuestamente dijo, entiendo que en televisión dominicana se puede decir tontería.
No fue eso lo que
sí,
dijo.
Sí, sí, yo...
Es el significado, pero la palabra fue...
Ah, sí. ¿Se puede decir esa palabra en televisión?
¿Cuál?
Pendeja. Bueno, ah, sí, no sí. Se puede decir, perdón.
Es una pendeja.
Exactamente. Entonces, él dijo que lo que le había pedido la azafata era una pendeja, y adivinen qué.
¿Lo bajaron?
Sí, porque supuestamente en Ecuador pendeja no es una cosa... tan cómoda como para nosotros. El punto es que fue bajado, tuvo que irse a un hotel, tuvo que pagar una noche en un hotel y comprar otro vuelo. Él hasta este momento está esperando una disculpa de la aerolínea.
Que le espere, sentadito. Y que espere que él no lo ponga en un listado de pasajero no grato y entonces no pueda volver a volar en esa línea.
Desafortunado lo que le pasó al Puma.
Claro que sí.
Ustedes saben que el Puma... ha tenido muchísimo
agárrense bueno, de las manos.
Es muy querido, pero no por sus hijas, por
unos
situaciones que usted
sabe. Conmigo.
Así es.
Agárrense por sus fans. Manos.
Ya,
creemos que sí.
Unos a otros conmigo, pero
unos
bueno.
Unos a otros conmigo.
Recordarle siempre que todo nuestro contenido...
Jamás hemos ido.
Después que ellas terminen de cantar. Recordarles que todo nuestro contenido se queda grabado, se queda colgado en nuestro canal de YouTube, Anibelca Rosario Más Cerca. Vaya allá, compártalo, por favor, que yo me quiero hacer famosa. Y si usted comparte, por lo menos este segmento, yo lo voy a conseguir. Compártalo, coméntelo. denle like, suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en todas nuestras redes sociales como Más Cerca RD. Chicas.
A ustedes agradecer también. Nos vemos el próximo domingo a las 10.
Ya en Navidad. Navidad, Navidad, Navidad. Ya llegó la Navidad.
Ah, porque no nos íbamos a ir sin antes celebrar el cumpleaños. Bueno, Jimmy, nuestro camarógrafo, nos va a ayudar.
¡Oh, Dios mío!
¡Un año!
¡Vamos a celebrar un nuevo día! ¡Hay que disfrutar!
¡Mis más cerquita de la semana!
¡Feliz cumpleaños!
Yo creo que esa visita a la farmacia fue una trampa.
¡Muchas bendiciones!
Gracias, gracias.
Que Dios le colme de Dios, que colme de mucha salud y que siga siendo una mujer así empoderada y fantástica.
Gracias, gracias. Eso es.
¿Cuántos son?
Cumplí años recientemente. Ya tengo más años de lo que creía. Exacto. Así que nos vemos el domingo a las 10. Este bizcocho aún a esta hora se va a usar.
Así mismo, así mismo. Gracias por su compañía y por celebrar con Anibel Carrosario un año más.
A ustedes sobremanera, a ustedes sobremanera.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Ya Pintura Cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti, Departamento Aeroportuario.
Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Radio América, Televisión Mundial.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.